Иван Мунёв.
Pues 11 de la mañana, 12 minutos, seguimos en Radio Guareña, seguimos en Guareña al Día, como les decía hace unos instantes, en el avance de contenidos de la programación de esta segunda hora de programa. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Cada 1 de diciembre se pone de relieve, aunque también se está ofreciendo datos sobre el VIH durante todo el año, pero parece ser que se focaliza todo en este 1 de diciembre, cuando se hace balance cada año de cómo va y cómo está la situación del SIDA en nuestro país. Y también en Extremadura, hace unos días se nos informaba que había habido un repunte en estos últimos años de infecciones registradas en el registro de vigilancia epidemiológica de Extremadura en estos últimos años. Y para hablar de este tema tenemos en nuestra emisora esta mañana a Gustavo González, que es el coordinador de la oficina del VIH-SIDA en Extremadura. Señor González, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenido a Radio Guareña.
Muchas gracias.
Una oficina que trabaja en este asunto. ¿Qué es exactamente lo que hace esta oficina, señor González?
Pues mira, la oficina lo que hace, como su propio nombre indica, es coordinar todos los programas que tanto las entidades públicas y las administraciones como las entidades privadas de la sociedad civil llevan a cabo en Extremadura para la prevención y el control de esta infección en nuestra comunidad autónoma. Es decir, intentamos optimizar los recursos y coordinar todas las actuaciones que en esta materia se están haciendo en Extremadura.
Uh-huh. Esta semana, además, lo presentaba el otro día la jefa de servicio de participación comunitaria de salud en Extremadura, Eva Molinero, que en los últimos años se había producido un repunte de la enfermedad del VIH en Extremadura, hasta el punto, el último dato que tenemos, que se han registrado hasta 52 infecciones, al menos las registradas en esa red de vigilancia epidemiológica en Extremadura. Con tanta información que hay en la actualidad por diversos canales, televisión, prensa, radio, internet, teléfonos móviles, ¿por qué se siguen produciendo este número de casos tan elevados sobre todo en la sociedad que vivimos en la actualidad?
Pues mira, este es un hecho que no es solamente en Extremadura, sino que en todo el país se ha producido un aumento de las notificaciones de nuevas infecciones. Esto es debido a varios motivos. En primer lugar, pues porque se ha bajado el nivel de alerta de la población en general con respecto a la prevención frente al VIH. Es decir, la enfermedad del SIDA hoy en día, que es la fase final de la infección por el VIH, pues se está controlando con los tratamientos antirretrovirales, y entonces la población pues no tiene ese sentimiento de que se ha transformado en una enfermedad crónica, ¿no? Entonces se ha bajado la prevención. Pero también, en concreto en Extremadura, también se han aumentado las notificaciones por otros dos motivos, y en primer lugar ha sido porque se han mejorado las notificaciones, es decir, se ha notificado más, o sea, se han diagnosticado los casos de nuevas infecciones y se han notificado al registro, y se ha hecho búsqueda activa de esas notificaciones. Y por otro lado, porque también hemos ido a buscar la infección oculta que hay, es decir, aquella gente que, estando infectado del VIH, nunca se ha hecho la prueba porque no se ha acercado al sistema sanitario. Entonces, desde el año 2007 se está llevando a cabo un programa que es de la prueba rápida, es decir, llevar la prueba fuera del entorno sanitario a aquellas poblaciones que son especialmente vulnerables al VIH y que no se acercan al sistema sanitario. Y como dice el refrán, quien haya busca, quien busca encuentra, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, si hemos hecho pruebas y hemos ido a buscar, pues lógicamente se tienen que notificar más casos.
¿Qué tipo de perfil tiene tiene un perfil característico, claro, la persona infectada con el VIH-SIDA?
Pues hoy en día el perfil que tenemos en Extremadura de las nuevas infecciones por VIH son varones, es más frecuente en varones que en mujeres. La mediana de edad está en torno a los 38 años, y casi en el 60% de los casos de estas nuevas infecciones se ha adquirido la infección por vía sexual, es decir, por mantener relaciones sexuales, tanto hetero como homosexuales, sin protección con personas que están infectadas.
A eso precisamente es lo que me refería en la anterior pregunta que le formulaba, que con la cantidad de información, de números de canales que nos llega ahora la información, sigue precisamente ese siendo el repunte, el de las relaciones sexuales de riesgo, ¿no?
Sí, es la vía de transmisión hoy en día, tanto en Extremadura, en España, como en todo el mundo, la vía de transmisión fundamental son las relaciones sexuales de riesgo. Y en cuanto a la información que haces tu referencia, sí, hay mucha información, pero no toda la información es buena. Uh-huh. Y también la gente cree que sabe mucho del tema precisamente por eso, porque tiene el doctor Google y porque tiene otras muchas vías de información, pero siguen existiendo los mismos tabúes y siguen existiendo los mismos desconocimientos que había hace varios años, ¿no? Entonces todavía la gente no tiene claro que si tiene relaciones sexuales de riesgo en ocasiones repetidas, cuanta más tengas, más probabilidades vas a tener de infectarte. Uh-huh. Y de que lo único que podemos hacer para prevenir esta infección es protegernos, y si hacemos relaciones sexuales de riesgo, pues hay que usar la protección, el preservativo, y es el mensaje que tiene que quedar claro, ¿no?
Uh-huh. Quizás ese es el principal o uno de los problemas principales que está fallando, que es el de la información. ¿Qué más está fallando en este sentido?
Fundamentalmente es el tema de la información, ¿no? El no tener clara, como te he dicho, las vías de transmisión, porque aunque hoy en día ya no nos gusta hablar de, y no se habla de poblaciones de riesgo, sino que se habla de prácticas de riesgo, es decir, cualquier persona, independientemente de cuál sea su condición, puede adquirir la infección por el VIH siempre que tenga una práctica de riesgo. Y no se tiene claro cuáles son estas prácticas de riesgo, y por eso me gustaría decir que son solamente tres vías muy claras las que transmiten la infección por el VIH: las relaciones sexuales sin protección, como hemos dicho, que es la más frecuente hoy en día; la transmisión sanguínea, es decir, por entrar en contacto con sangre infectada de una persona seropositiva, lo que ha sufrido una disminución muy importante como vía de transmisión. Era lo típico, ¿no?, del usuario de drogas inyectadas que compartía la jeringuilla y se infectaba porque los restos de sangre estaban infectados por el VIH, que hoy en día, ya digo, ha disminuido mucho esta vía de transmisión porque está disminuyendo mucho el consumo de drogas por vía inyectada, ahora se utilizan otras vías. No hay que olvidar, dentro de esta transmisión sanguínea, las técnicas de depilación corporal, de belleza corporal, es decir, el tema de los piercing y de los tatuajes, la decoración corporal, hay que realizarlos en centros que estén sanitariamente controlados y tienen que dar una información previa y un consentimiento informado a las personas que se vayan a poner un piercing o un tatuaje. Y la tercera vía, que científicamente ha demostrado la transmisión del VIH, es la transmisión de la madre seropositiva embarazada al feto, ya sea durante el embarazo, el parto, el puerperio y durante la lactancia. La leche materna también puede transmitirle el VIH. Fuera de estas vías, no hay ninguna otra vía científicamente demostrada que transmita el VIH.
Sí, en eso, por desgracia, sigue habiendo mucho tabú, que simplemente lo que se escucha, lo que se ve normalmente es: yo no le doy la mano a tal persona porque me puede infectar. Eso, nada. Afortunadamente, aunque ya se va eliminando, todavía queda ese tabú que sobrevuela por encima de las historias.
Sí, sí, vamos, los tabúes y las leyendas urbanas siguen existiendo con respecto a esta infección, a este virus. Lo que tú has dicho, si me da la mano una persona seropositiva me voy a infectar, si bebo del vaso de una persona seropositiva me voy a infectar, si convivo con una persona seropositiva me voy a infectar, bueno, todo eso son tabúes. O sea, las vías de transmisión son las que son, y científicamente no hay más vías. Ni la transmiten las picaduras de los insectos, ni la transmiten los besos, ni la transmite la convivencia normal con una persona, ya sea laboral o familiar o de ocio. No lo transmite. Lo que transmite son las prácticas de riesgo que hemos dicho. Y tampoco hay que encuadrar que esta infección es solamente de ciertos sectores de la población, ¿no? Cualquier persona, independientemente del sector de la población a la que pertenezca, se puede infectar si realiza prácticas de riesgo. O sea, ese mensaje hay que dejarlo muy claro. Es decir, esto de que a mí esto de que el VIH no me toca porque yo ni consumo droga ni uso prostitución, no. Si tienes práctica de riesgo, lo puedes adquirir igual que lo puede adquirir cualquier otra persona. Por eso nosotros nos gusta mucho utilizar un lema que dice que nadie se infecta por quién es, por lo que es o por lo que hace, sino por cómo lo hace.
Volvemos, si le parece, a hablar ahora del tema de la comunicación. Lo hemos hablado antes, el perfil característico de una persona en estos momentos es de un varón de 38 años, pero a estas edades, que es cuando ya se empiezan, sobre todo en los jóvenes de que van a esta hora, o en la actualidad, por ejemplo, a los institutos, a FP, que es cuando están, bueno, pues surgiendo las primeras relaciones sexuales, es también una población indicada, la de ellos, para que estén, ahora que empiezan ya a mantener relaciones, para que estén demasiado y suficientemente concienciados, ¿no?
Efectivamente, los jóvenes hoy en día son una población especialmente vulnerable a la infección. ¿Por qué? Pues porque realiza más prácticas de riesgo. Ten en cuenta que la población joven de hoy en día no conoció el inicio de esto en los años 80, ¿no? Cuando continuamente estábamos viendo noticias de que morían personajes por causa del SIDA, ¿no? Del estadio final de la infección por el VIH. Entonces, se tiene la conciencia de que hoy en día, como existen los tratamientos antirretrovirales, como hemos dicho antes, pues la enfermedad del SIDA es ya una enfermedad crónica. Entonces, bueno, pues si me infecto, me tomo el tratamiento y no pasa nada, y se equipara a como si tienes una diabetes o una hipertensión. Y hay que decir que la enfermedad del SIDA no se cura, hoy por hoy no se cura con los tratamientos antirretrovirales. Lo que se está consiguiendo es retrasar la aparición de esta enfermedad, es decir, que una vez que estás infectado con el tratamiento antirretroviral, la replicación del virus dentro de tu organismo sea más lenta, tardes más en desarrollar síntomas, pero el virus lo sigues teniendo dentro, y esto, bueno, pues la gente lo interpreta por eso, pues como una enfermedad crónica. Y los jóvenes pues no han conocido esto. Los jóvenes realizan las prácticas de riesgo pensando en que, bueno, que si me toca, y además a mí no me va a tocar, porque yo realmente, esto es, ya te digo, de sectores de la población en los que yo no me incluyo. Por eso tenemos que incidir desde todas las administraciones, desde toda la sociedad civil, como tú bien dices, en los jóvenes, cuando previamente al inicio de las relaciones sexuales, pues hay que incidir y hay que transmitirle una información clara, sencilla y fácil de comprender de cómo esto se transmite y de cómo se puede evitar, pues para que no realicen estas prácticas de riesgo. O sea, no es entrar en el tema de conducta moral, de si hay que tener relaciones o no, porque nosotros ahí no entramos, pero sí en el tema de que si se tienen relaciones sexuales, sean relaciones sexuales seguras.
Y al hilo de lo que le comentaba antes con respecto a este sector de la población, y es que el Instituto de la Juventud de Extremadura ha organizado para estos próximos días en varias localidades de Extremadura pues una serie de talleres de actividades centradas en la difusión de toda la información disponible sobre el VIH, mientras para que les llegue, sobre todo se van a organizar en los recintos juveniles, en los espacios de la creación joven, para que les llegue toda la información posible respecto a esta enfermedad. Señor González, ¿veremos algún día una vacuna que cure o que mitigue los efectos peores de esta enfermedad?
Pues esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Vamos a ver, desde que hace 30 años se descubrió esta infección y este virus, pues se empezó a trabajar en la consecución de una vacuna, y al principio pues se creía que iba a ser fácil conseguir la vacuna, de tal manera que en Estados Unidos la FDA llegó a decir en los años 83-84 que en el plazo de 3-4 años habría una vacuna. Ya ha llovido mucho desde entonces, y actualmente no existe ninguna vacuna que sea eficaz para prevenir la infección por el virus, pues debido a las características propias del virus y debido a que hay una gran cantidad de variedades del virus y de sus tipos del virus circulando por el mundo. No, ¿no? Entonces, una vacuna tiene que ser una vacuna que sea capaz de proteger y producir inmunidad frente a la mayoría de los subtipos de virus que producen la infección. Y entonces, de momento, podemos decir que siguen habiendo investigaciones a lo largo de y ancho de todo el mundo, pero no sabemos ciertamente cuándo va a haber una vacuna. Por eso, como no tenemos una vacuna preventiva, y los tratamientos, aunque se han mejorado mucho los tratamientos antirretrovirales, de momento no son tratamientos curativos, tenemos que volver a insistir en que la mejor arma que disponemos para luchar contra esta pandemia es la prevención, es decir, no realizar prácticas de riesgo, y entre ellas, fundamentalmente, si es la relación sexual, que es una relación sexual segura.
Además, en España se está investigando mucho en estos últimos años sobre este tipo de vacunas. Esperemos y deseemos que los recortes debido a la coyuntura en la que nos encontramos como país en estos últimos tiempos no afecten sin duda a esto que es el tema de la investigación. En fin, veremos a ver cómo se va desarrollando el futuro. Mientras tanto, nos quedamos con ese lema, con esa frase que nos decía ahora, que de momento la mejor vacuna que tenemos es la prevención por uno mismo.
Exactamente.
Es la mejor vacuna que en la actualidad existe contra esta enfermedad. Gustavo González, muchísimas gracias por haber atendido esta mañana nuestra llamada y por habernos acercado un poquito más los datos de esta enfermedad y también las formas de comunicación y las formas también de prevenirla, que aunque ya se saben, no está de más siempre recordarlas de vez en cuando.
Pues encantado de haber estado con vosotros.
Gustavo González es el coordinador de la oficina del VIH SIDA en Extremadura. Gracias y hasta la próxima. Un saludo. Buenos días.
Hasta la próxima. Adiós.